Termina el año litúrgico, lo hará este domingo con la solemnidad de Cristo Rey. El que es principio y fin une lo viejo con lo nuevo para abrir las puertas a nuevos comienzos. Todo ello en una semana en la que la permanente de la Conferencia Episcopal Española se ha reunido con el Papa en Roma antes de iniciar su asamblea plenaria. León XIV conoció a través de los prelados la situación religiosa de nuestro país, así como los retos que la Iglesia Católica tiene por delante. Ahora, bajo la premisa de la sinodalidad, los obispos españoles les ultiman las líneas pastorales de la Conferencia Episcopal para el próximo cuatrienio. También están conociendo el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación de las Víctimas de Abusos Sexuales o la situación sociolaboral y de pobreza en España, que emana del informe FOESA.
En mediodía, el Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña. En este momento da comienzo un viernes más el Espejo Andalucía, la actualidad de las iglesias en el sur de España que trabajan desde sus realidades diversas con la única misión, la de anunciar a Cristo. Y lo hacen como en Córdoba, donde comenzamos esta semana con la Noche Blanca, de la que nos ofrece los detalles Nati Gavira.
Por su conexión con España conoce esa suerte de estado de opinión que indica una vuelta a la fe católica a través de la creatividad artística de cantantes como Rosalía. Para él no es ninguna sorpresa. Gelmis Tavares sabe qué significa evangelizar. Cantando.
O sea, el hombre puede buscar donde quiera, puede seguir muchas corrientes, pero al final va a caer y va a terminar en Dios.
Con la celebración de Nochebblanca, mañana 22 de noviembre, en el Colegio Trinidad Sansueña, las puertas de la comunidad cristiana se abren para alabar a Cristo.
Y la Diputación de Huelva ha otorgado por la organización de la Magna Onubense la medalla de la provincia a la diócesis. Alejandro Ramos.
La Diputación Provincial de Huelva honró ayer jueves 20 de noviembre en el Teatro Juan Manuel Santana de Lepe, en un acto cargado de significado, la fe y la unidad de la diócesis de Huelva. La procesión jubilar Magna Mariana del pasado 20 de septiembre fue reconocida con la medalla de la provincia, una distinción que, según palabras del obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, recoge toda la provincia. Se trata de un reconocimiento a una manifestación histórica que, más allá de la devoción, ha situado a Huelva y a la diócesis onubense en el mapa espiritual de nuestro país.
Nos vamos ahora hasta Granada, donde organizan unas jornadas sobre cuidados paliativos. Paqui Payarés.
Conocer los principios fundamentales de los cuidados paliativos y compartir la experiencia en estos cuidados tan especiales como son los de acompañar a las personas en el final de su vida. Es el objetivo y contenido de las jornadas que sobre cuidados paliativos organizan las pastorales de salud y de familia. Se celebran el día 29, pero las inscripciones están ya abiertas. Participarán distintos profesionales del ámbito sanitario, desde médicos de paliativos hasta enfermeros y enfermeras, así como profesores universitarios en esta materia.
Catequistas de toda la diócesis de Málaga se reúnen este fin de semana. ¿No es así, Encarnería? ¿Más?
Cientos de catequistas de todos los puntos de la diócesis de Málaga, Lola, se reúnen mañana en Casa Diocesana para vivir el encuentro diocesano bajo el lema Catequistas de Esperanza. Un día de comunión, formación y alegría guiado por las reflexiones de Javier García, delegado de Primer Anuncio Juventud e Infancia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, y varios talleres sobre los nuevos lenguajes, la familia y la catequesis.
Y monaguillos de Sevilla son los protagonistas de un jubileo, como nos cuenta Pablo Enrique.
El Seminario Menor en Familia y la Delegación Diocesana Sana de Pastoral Vocacional convocan a todos los monaguillos de parroquias y hermandades de la diócesis a participar en la celebración jubilar de los monaguillos, una jornada que tendrá lugar mañana sábado en la Catedral de Sevilla. La cita será a las 11 de la mañana en el Arzobispado, donde se recibirá a todos los participantes. Desde allí se peregrinará a la Catedral, donde tendrá lugar la misa que presidirá Andrés Ibarra, rector del Seminario Metropolitano. Se espera una numerosa respuesta a esta convocatoria y los monaguillos que participen deberán llevar alba, signo de su servicio al altar.
En Jaén, el obispo preside este domingo una eucaristía muy especial, la del inicio de la campaña de la aceituna. Vanessa Muñoz.
Será en Villacarrillo, en la cooperativa Nuestra Señora del Pilar, una jornada de acción de gracias por el agua recibida, por la cosecha pasada y por la nueva campaña que ahora empieza en los 66 millones de olivos de Jaén, provincia eminentemente agrícola donde el olivar es su mayor riqueza. El encuentro comenzará a las 10 con un desayuno para después visitar las instalaciones. A las 12 tendrá lugar la eucaristía con el Cristo de la Veracruz, una cita única para quienes viven y sienten el olivar.
Y cerramos en Guadix. A una semana del inicio del Adviento, organizan una zambombada solidaria a favor de Manos Unidas. Antonio Travé.
En Guadix se adelanta la Navidad con una cita que une tradición, solidaridad y vida diocesana, la tradicional zambomba de Manos Unidas. Será este fin de semana un encuentro festivo y abierto a todos, donde la música y el ambiente navideño se ponen al servicio de un objetivo muy concreto: apoyar los proyectos de desarrollo que la ONG de la Iglesia impulsa en algunos de los lugares más necesarios. necesitados del mundo. No es solamente una fiesta, es una manera sencilla y cercana de recordar que la caridad también se canta, se comparte y se vive en comunidad. En Guadix, esta zambomba vuelve a ser un gesto de fraternidad que enciende esperanza.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo espejo de nuestra tierra en este 21 de noviembre de 2025. Como cada semana te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido de la historia de nuestra diócesis de Guadix, una historia que construimos entre todos. Soy Antonio Trabey y como es habitual te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana, porque en este espacio no solamente se reflejan hechos sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande, así que sube el volumen, abre el corazón, comienza el espejo de la iglesia en Guadix.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos hablaros de cuatro siglos. Y no es solamente una cifra, es una herencia viva. 400 años mirando al corazón de Guadix, a la iglesia de Santiago Apóstol, donde late una devoción que ha sobrevivido al paso del tiempo, las guerras y los silencios. Hablamos del Nazareno, de nuestro Padre Jesús Nazareno, conocido por todos con el nombre más querido y familiar del Llavero. Desde 1625 su figura ha sido testigo, refugio y esperanza de generaciones enteras. Y en este 2025 la ciudad entera se ha volcado para celebrar su cuarto centenario, una conmemoración que ha ido mucho más allá del calendario, convirtiéndose en una verdadera declaración de amor a su Señor. Procesión extraordinaria, reconocimiento cívico y una emoción compartida que ha unido a todo un pueblo. Hoy tenemos el inmenso honor de conversar con el hombre que ha guiado este acontecimiento histórico, el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, el Llavero, y nuestra Señora de la Consolación, Madre de la Iglesia, Víctor Manuel Pérez Guirado. Víctor, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Nos remontamos, como digo, a 1625, cuatro siglos de historia que se dicen pronto. ¿Cómo se vive en la hermandad la certeza de pertenecer a una de las corporaciones penitenciales más antiguas de Guadix? ¿Qué significa ese primer documento de 1625 para el centenario?
Celebramos el cuarto centenario de la primera referencia documental de la hermandad. A un documento fechado el 25 de marzo de 1625. Y curiosamente, ha coincidido con el primer día de cultos al Nazareno de este año. Aunque todo indica que ya existíamos a finales del siglo XVI en la ermita de San Sebastián, a extramuros de la ciudad, ya en 1584, creo recordar, se tiene constancia de que había un Nazareno en esta ermita. Este documento de 1625 es la primera prueba de la existencia de la hermandad ya en la iglesia de Santiago. Como digo, no es un documento de fundación, ya que, entre otras cosas, este dice que en los años 1623 y 1624 la hermandad ya hacía estación de penitencia. Hay que pensar cómo era el Guadix de la época. Hacía poco que se había expulsado a los moriscos, lo que supuso un golpe demográfico y económico para la región. El Guadix estaría en un boom de construcción, conventos e iglesias, gracias a las órdenes religiosas que llegaban a Guadix y sobre todo también a las familias nobles. La ciudad seguía siendo clave en el reino de Granada, era el centro administrativo y tenía un obispado con muchísimo poder. Esta celebración, resumiendo, se basa en una herencia, en la herencia que nos han dejado. Hemos festejado o seguimos festejando que la devoción al Nazareno no es una moda, sino que es una costumbre que se ha llegado a aguantar viva a lo largo de muchísimos años, a pesar de todas las dificultades que hemos ido teniendo a lo largo de la historia.
Hablas de que en ese documento de 1625 se afirma que hay varias imágenes, pero la historia también tiene momentos negativos, como por ejemplo la pérdida de la imagen original en 1936. Sin embargo, su resiliencia es épica. El Nazareno que veneramos hoy cumplió 75 años en el contexto del centenario. ¿Podrías contarnos esa increíble historia de cómo se recuperó un pedazo de este pasado perdido en la nueva imagen?
Pues la verdad que la historia de nuestra hermandad es una auténtica historia de amor y de superación, de cómo se han conseguido recuperar lo que se daba por perdido. Como bien decimos, el año 1936 supuso un golpe muy duro, ya que se perdió la imagen original del Nazareno. Fue un momento de inflexión, un elemento muy importante de la hermandad y que es el enlace que nos une con el pasado al Furruñique. El Furruñique es una pequeña imagen de Jesús Nazareno que se utiliza para pedir limosna durante la estación de penitencia. Y aunque la imagen del Nazareno desapareció, la devoción y el sentimiento de los hermanos, de la gente, seguía intacto. Creo firmemente que la hermandad no llega a desaparecer precisamente porque esta pequeña imagen mantiene vivo el amor de nuestros antepasados al nazareno. Esa imagen, como digo, del Furuñique, que es propiedad de la hermandad, ya se tiene constancia de ella a finales del siglo XVII y durante la guerra se guardó en casa de un hermano. Y no fue hasta el 1949 cuando por fin se encarga la nueva imagen que hoy tenemos y en el año 51 cuando la hermandad vuelve a salir en procesión. Hay momentos emocionantes a lo largo de la historia, como digo, en los años 1980-1982, digamos que suponen cerrar el círculo de esta historia, ya que es cuando entran unas protagonistas fundamentales que son las monjas clarisas. Las monjas siempre han sido las guardianas de la hermandad. Tras la destrucción del Nazareno en el año 1936, estas consiguieron rescatar los bordados de la túnica original que llevaba el primer Nazareno. Salvaron unos trocitos de aquella barbarie y los guardaron con un auténtico tesoro. Más tarde los recuperaron y los donaron a la hermandad en una magnífica túnica que tiene el Señor. Fue la manera física de conectar al Nazareno de hoy con el Nazareno de antes. Se le devolvía a la imagen un fragmento de su ADN emocional y de su legado.
Oye, Víctor, aunque ya has apuntado algo, vamos a hablar del nombre. Nuestro Padre Jesús Nazareno, conocido popularmente como el Llavero. ¿Cuál es el origen de ese apodo tan singular y cómo se mantiene viva esa tradición en la hermandad?
La historia nos sitúa en el año 1810, cuando las tropas francesas, en la invasión que hicieron en España, llegan a Guadix con la intención de establecerse en el convento de Santiago. Su intención era hacer allí un campamento y posiblemente saquearlo y cometer otras barbaridades como venían haciendo. Ante el temor, las monjas sacaron una antigua imagen del Nazareno al vestíbulo de la puerta del convento y la madre superiora tomó las llaves del recinto del convento y mirándolo a la cara le dijo: Señor, aquí tienes las llaves, guárdanos. Le colocó las llaves del convento, como bien digo, en la mano al Nazareno, abrieron la puerta y cuando los soldados franceses entraron y vieron la imagen, no fueron capaces de coger las llaves, con lo cual pues tampoco procedieron a su saqueo ni causaron daño a las monjas e incluso se retiraron no haciendo campamento como pretendían en el convento. Desde aquí se ganó para siempre el apodo cariñoso del Llavero por haber custodiado y salvado el convento. Toda esta historia lo revivimos y lo honramos cada Jueves Santo en un acto ritual precioso y súper emocionante. Y es que cuando salimos del Templo de Santiago nos dirigimos hasta la puerta del convento de Clarisas para que año tras año, Jueves Santo tras Jueves Santo, un hermano le ponga la llave al Nazareno como símbolo de esta protección que en el año 1810 le dio a las monjas y que todos los años renovamos.
El mes de octubre ha marcado un momento álgido e importante. El sábado 11 la imagen salía en procesión extraordinaria y un detalle es que el acompañamiento musical corrió a cargo de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. ¿Qué supuso este acontecimiento para vosotros y para la ciudad?
Pues mira, este día, el día 11 de octubre, nos llenó de emoción. Todo lo que pasó fue extraordinario. Hay que decir que teníamos preparada una misa estacional en la Plaza de Santiago, con lo cual queríamos hacerla en la calle para que fuese abierta la participación de todo el pueblo, pero hizo aparición la lluvia y prácticamente 30 minutos antes de la hora de inicio de la Eucaristía tuvimos que cambiarlo, todo lo que había preparado en la Plaza de Santiago tuvimos que trasladarlo adentro del templo, megafonía, sillas, etcétera. Y la verdad que tuvimos una celebración eucarística bastante solemne, llena de mucho amor y que nos dejó una sensación muy, muy, muy buena. Posteriormente tuvimos la salida extraordinaria, como bien dice, con el acompañamiento musical de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, una banda de primer nivel y de muchísimo prestigio, y fue una manera de proyectar el 400 aniversario no solo a nivel andaluz, sino también a nivel nacional, ya que vino muchísima gente fuera de la comunidad andaluza. No esperábamos tanta afluencia de gente, la verdad. También puedo decir que muchísimas personas vinieron a escuchar una banda, pero al ver el porte del Señor en su paso, a ver todo el cortejo en la calle, puedo decir con rotundidad que se quedaron a acompañar al Señor.
Víctor, y si la procesión fue la culminación religiosa, también hubo un reconocimiento cívico que fue como un colofón institucional. Me refiero a la entrega extraordinaria de las llaves de la ciudad, nombrándolo protector espiritual de Guadix, ¿no?
Pues sí, se nos ha regalado un momento de reconocimiento oficial inolvidable, el más importante que ha recibido la hermandad a lo largo de su historia. Este acto que tuvo lugar en la iglesia de Santiago fue una ceremonia extraordinaria, única. Se celebró de forma independiente, pero muy bonita, un acto en el que el señor alcalde don Jesús Lorente hizo entrega de la llave de la ciudad al nazareno y estuvimos acompañados por las palabras del señor alcalde y de nuestro señor obispo don Francisco Jesús Orozco, que nos dieron dos discursos llenos de emotividad y fe, que nos conmovieron a todos y reflejaron, creo que, la importancia histórica, espiritual y social de la hermandad y concretamente del nazareno.
Víctor Manuel, después de todo este año vivido y de este centenario, ¿cuál dirías que es el legado más perdurable que deja este cuarto centenario para la hermandad y para Guadix?
Hombre, cada uno tendremos nuestro sentimiento, ¿no?, hacia qué es lo que más recordamos, ¿no? Por supuesto que el legado más perdurable debe ser el amor y la fe a Dios a través del nazareno. El hecho de celebrar 400 años no es fácil. No es fácil en el sentido de que son 400 años de manera ininterrumpida. Es decir, el pueblo de Guadix le tiene una fe a la imagen del nazareno desde hace ya más de 400 años. Eso es un legado, creo que podemos sentar bases para otros próximos 400 años.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestra sección Conociendo grupos y cantantes de música católica, hoy escuchamos a Adveniat, banda católica, con su tema Te seguiré, un llamado al corazón. Esta canción es un verdadero canto de entrega, un deseo profundo de seguir a Jesús en cada paso de la vida. Cada estrofa nos invita a abrir el corazón, a responder a la llamada del Señor y caminar con Él confiando en su guía. La melodía emotiva y la armonía envolvente crean un espacio de oración y reflexión personal. Escuchemos Te seguiré. Dejemos que su música transforme nuestro compromiso con Dios en una respuesta sincera. Señor, quiero seguirte siempre.
Aquí en tu presencia, ante tu cuerpo y tu sangre, ante la esencia que a mi ser inunda, la majestad de tu poder. Te alabo porque te amo, me has salvado, me has ungido, con tu espíritu se ha renovado mi existir. Y ahora siento más que nunca una fuerza que unida a tu presencia me dice al corazón, ven y sígueme, ven y sígueme, y ayúdame a sanar y a salvar el mundo, y ante tu cuerpo y tu sangre te digo, te seguiré. Cruz la donaste por mí, te seguiré, en verdad no es mi vida, sino eres tú que habitas aquí, te seguiré, y al alcanzar a la vida, ante tu santidad estaré.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el prelado accitano que ha recibido a la Madre María Jesús Morales, fundadora y superiora general de las Hijas de la Sagrada Familia, que en estos días está realizando la visita canónica a las dos comunidades que la congregación tiene en la diócesis. La audiencia tuvo lugar en el obispado. La Madre General está recorriendo tanto la comunidad de vida activa en Guadix, en la parroquia de San Miguel, como la comunidad contemplativa de Baza en el convento de la Piedad. Aunque llegaron en 2021, esta congregación joven, fundada en 2011, ya está extendida por varios países. Su carisma es claro, adoración perpetua al Santísimo y una fuerte devoción mariana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con los tribunales. Guadix ha participado esta semana en el encuentro de dos días de los tribunales eclesiásticos de la provincia de Granada que ha tenido lugar en Murcia. Hasta allí se han desplazado Ramiro Avidad y Carmen Hernández representando a nuestra diócesis. Son reuniones que se celebran tres veces al año y que sirven para formarse, compartir experiencias y mejorar el servicio que la Iglesia ofrece en los procesos matrimoniales. La ponencia principal la impartió la psicóloga y abogada Rotal María Guerrero, centrada en la discreción de juicio y la capacidad para asumir las obligaciones del matrimonio. La próxima cita será en febrero en la Archidiócesis de Granada.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a las delegaciones, concretamente a la de Apostolado Seglar, que ya ha preparado todo para unos días de silencio y encuentro con Dios. Del 28 al 30 de noviembre se celebrarán los ejercicios espirituales para seglares en el Centro Diocesano de Espiritualidad. Serán tres días para pararse, orar y retomar fuerzas organizados por la Delegación de Apostolado Seglar y la Asociación Católica de Propagandistas. Los dirigirá el jesuita Javier Castillo y el precio es de 114 euros, incluyendo alojamiento y comidas. La cita comienza el viernes por la tarde y termina el domingo a mediodía. Las inscripciones ya están abiertas a través del correo acdp@acdp.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a la Delegación de Familia y Vida, que sigue impulsando el proyecto de oración de madres. En este mes han arrancado dos nuevos grupos, uno en la parroquia de Santiago de Baza, con 10 madres que se reúnen cada semana para rezar por sus hijos, nietos o sobrinos, y otro en la parroquia de San Francisco de Asís, en Belerda. Estos grupos se suman a los ya existentes en las parroquias de Guadix, Baza, Benalúa y Darro, y permiten que madres, abuelas y tías puedan unirse en oración siguiendo un método que incluye invocación al Espíritu Santo, oraciones de protección, perdón, alabanza y lectura bíblica, finalizando con la entrega de peticiones junto al sagrario. Quienes quieran sumarse o crear un grupo en su parroquia pueden informarse a través de su párroco o escribiendo a familiavida@diocesisdeguadix.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y siguiendo con Familia y Vida, este fin de semana la Delegación Diocesana ha estado en Madrid participando en la 43 jornada de delegados de Pastoral Familiar y Vida. Hasta allí viajaron el consiliario Antonio Fajardo y los delegados Jesús Galera e Inma Triguero. La jornada, organizada por la Subcomisión Episcopal, se centró en un tema tan urgente como delicado, como ayudar a las familias ante la lacra de la pornografía. Por la mañana trabajaron una ponencia del experto Jorge Gutiérrez Berlinches y después celebraron la Eucaristía en la parroquia Santa María del Bosque. Por la tarde se presentaron las líneas de trabajo para el próximo año, la Jornada de la Sagrada Familia, la Semana del Matrimonio 2026 y el Encuentro Formativo de Guadarrama. Un encuentro muy útil para compartir experiencias y reforzar la misión de acompañar a nuestras familias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, este fin de semana las comunidades neocatecumenales de Baza han celebrado una convivencia en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix. Han participado miembros de las comunidades y el sacerdote Gerardo José Rodríguez, que durante años las ha acompañado en Baza y que ahora sirve en Cortes, Graena y Los Baños. El obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, se unió a la convivencia y compartió un tiempo de trabajo y oración con el grupo. También visitó el encuentro la delegada de Apostolado Seglar, Maica Forniales. Esta reunión llega después del encuentro regional de responsables de Andalucía y Canarias, celebrado en Benacazón. Un inicio de curso que anima a seguir caminando en este itinerario de fe que ayuda a redescubrir el bautismo y a crecer como comunidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a Manos Unidas de Guadix, que ayer se celebraron las tradicionales migas solidarias. Como siempre, acudieron muchísimas personas que quisieron disfrutar de este delicioso encuentro y al mismo tiempo colaborar con una causa solidaria. El evento tuvo lugar en el Arco de San Torcuato y todo lo recaudado irá destinado al proyecto de construcción de un pequeño materno infantil en Lisaka, en la República Democrática del Congo, que atenderá a más de 800 mujeres embarazadas cada año y ayudará a reducir la mortalidad infantil. Gracias a la colaboración de numerosos comercios y voluntarios, las migas se agotaron rápidamente, demostrando una vez más que la solidaridad también sabe deliciosa. Bueno amigos, hasta aquí llega el espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 21 de noviembre de 2025. Ahora continúa con Mediodía Cope para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis occitana. Y recuerda, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es o seguirnos en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana.